La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Sin anunciar medidas, Martín Guzmán dijo que ya tiene un plan para resolver el virtual default. El ministro de Economía dio su primera conferencia de prensa y aseguró que la situación es de extrema fragilidad. Para sacar el cepo hay que tranquilizar las variables, sostuvo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó este miércoles su primera conferencia de prensa. En el Palacio de Hacienda dijo que junto a su equipo elaboró un plan macroeconómico. Resaltó que reactivar el sistema productivo estará en el centro de las decisiones y que no habrá demasiadas modificaciones en la política cambiaria a corto plazo. Sin embargo, no anunció medidas. El flamante funcionario resaltó que hubo conversaciones con el Fondo Monetario Internacional en donde se reconoció el fracaso del plan económico del gobierno de Mauricio Macri. Venimos a resolver el problema de virtual default que dejó la administración anterior. Entre sus definiciones más importantes, el elegido por Alberto Fernández para hacerse cargo de la economía argentina consideró: el 2020 no es un año en el que se pueda hacer ajuste fiscal, y resaltó que no funciona atacar la inflación solamente con política monetaria. El programa macro es integral y entiende que la Argentina tiene múltiples desequilibrios, indicó Martín Guzmán, mientras que también criticó que el país se endeudó mucho en moneda extranjera. Guzmán anunció la conformación del equipo de funcionarios que lo acompañará en la gestión. Estará integrado por los secretarios de Hacienda Raúl Rigo, de Finanzas Diego Bastourre, de Política Económica Haroldo Montagu y de Política Tributaria Roberto Arias. También integrará el Gabinete de Economía la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales, Maya Kolodenko. En tanto, quien será puesto o propuesto por la Argentina como director del Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional será Sergio Chodos. Durante su exposición ante los periodistas, el ministro dijo que los detalles de aumentos que se darán en los sectores más vulnerables se realizarán por escrito en el proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva que será presentado en las sesiones extraordinarias de los próximos días en el Congreso. Claro que va a haber medidas como fueron anunciadas, sostuvo el funcionario. Además, cuestionó: lo que se ha hecho en el gobierno de Mauricio Macri con las jubilaciones es inaceptable y muy grave. En el único año en el que la economía creció durante su mandato, se decidió cambiar la ley para no compartir el crecimiento con los jubilados. Sobre el final de la conferencia y ante la consulta de un periodista, Guzmán consideró que la política monetaria estará coordinada con el resto del plan. Para que la economía argentina pueda sacarse de encima el cepo al dólar, debemos tranquilizarla, cerró. Las frases más destacadas de Guzmán. Venimos a resolver la profunda crisis económica y social. La situación es de extrema fragilidad. Preparamos un gran programa macroeconómico para enfrentar la caída. Lo que ocurrió en la Argentina en los últimos años fracasó. Vemos un incremento de la pobreza que se acerca al 38%. Más de 500.000 personas entraron en la indigencia en los últimos 4 años. La inflación va a rondar el 55% en 2019. Venimos a hacer las cosas con responsabilidad y seriedad, sin creer en dogmas. El programa macro es integral. Tenemos un problema de desequilibrio externo. Nos endeudamos mucho en moneda extranjera, pero no usó esos dólares para poder hacer frente a esa deuda. Hay una situación de desequilibrio fiscal. Tenemos que ir ordenando cada uno de los desequilibrios. Cuando un país entra en una situación de inconsistencia, ocurre la crisis. Diseñamos un plan para ordenar la macroeconomía. tener las condiciones para que las familias no vivan en una situación de estrés. Nosotros no venimos a hacer promesas rimbombantes. Venimos a resolver el problema de virtual default que dejó la administración reciente. Reconocemos que hay un problema en la cuestión fiscal. La Argentina tiene que converger al equilibrio. Nada se puede hacer de golpe. El 2020 no es un año en el que se pueda hacer ajuste fiscal. Lo mejor que podemos hacer en este momento es detener la contracción. Queremos reducir la inflación a niveles de un dígito. No funciona atacar la inflación solamente con política monetaria. La reputación hay que construirla. Tenemos que redefinir las prioridades, teniendo en el centro la cuestión social. Tenemos que proteger a los sectores en mayor vulnerabilidad. Para poder pagar hay que tener capacidad de pago y para eso la economía se tiene que recuperar. Queremos tener una relación constructiva con todos los acreedores, entendiendo que hay un problema. Tenemos que tranquilizar la economía argentina. Estableceremos consultas con los acreedores para obtener una modificación en el perfil de la deuda. Ya tuvimos conversaciones con el FMI y hubo un reconocimiento del fracaso del plan anterior. Nosotros somos un soberano que decide por nosotros mismos. El programa es nuestro, no diseñado por el FMI. Va a ser una característica de mi gestión comunicar las decisiones de forma escriba e institucional. En los próximos días, en el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, vamos a presentar un proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva. Conformé un equipo con el que estoy muy feliz de trabajar. Queremos cuidar a la Argentina. Vamos con nuestro propio proyecto para cuidar al país. Voy a trabajar con gente que quiere cuidar a la Argentina y que entiende el rol del Estado en generar condiciones. Se creará una unidad de gestión de deuda externa. Con Mauricio Macri sentí preocupación por el rumbo que tomó la Argentina. Estoy profundamente agradecido con el presidente por darme esta responsabilidad. Venimos a redefinir un modelo de país. Lo productivo tiene que estar en el centro. Queremos una Argentina que genere trabajo, pero que también aprenda. Consideramos que lo que se ha hecho durante el gobierno de Macri con las jubilaciones es inaceptable y muy grave. En el único año en el que la economía creció durante su mandato, se decidió cambiar la ley para no compartir el crecimiento con los jubilados. Esos sectores hoy están en una situación de mucha vulnerabilidad. Queremos tener una posición constructiva con el FMI y resolver la situación de virtual default. Con el FMI ya se iniciaron diálogos y negociaciones. No hay forma de que la Argentina llegue a 2020 a un ajuste necesario como para llegar a los lineamientos del acuerdo con el FMI. No tiene sentido recibir más desembolsos del FMI en una situación como la actual, donde hay una evidente insostenibilidad. La política monetaria estará coordinada con el resto del plan. Para que la economía argentina pueda sacarse el cepo al dólar de encima, debemos tranquilizarla. Antes de asumir, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya se había reunido con la titular del FMI. Fue en Washington días antes de ser nombrado como el negociador de la deuda. Esta tarde, el jefe del Palacio de Hacienda dará a conocer sus lineamientos de gestión. Con la vicepresidenta a su lado, Mayra Mendoza asumió en Quilmes y juró por Cristina, Néstor y la militancia. La expresidenta participó del acto junto a su hijo Máximo y dio un emotivo discurso donde recordó a su madre. Con la presencia de Alberto Fernández, Omar Perotti asumió como gobernador de Santa Fe. El presidente presenció la jura del peronista. También estuvo en la asunción de Gustavo Bordet en Entre Ríos. Alberto Fernández almorzó con el enviado de Trump tras el faltazo a la asunción. El presidente mantuvo un encuentro en la Casa Rosada con la delegación de Estados Unidos para limar asperezas. En medio de una ola de calor, más de 20.000 usuarios están sin luz en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Los problemas en el servicio eléctrico empezaron el martes, cuando la sensación térmica se acercó a los 40 grados. Avión desaparecido en Chile. Detectaron piezas flotando en el mar e investigan si pertenecen a la aeronave. La Fuerza Aérea encontró restos de esponja a pocos kilómetros del lugar donde se produjo el último contacto con el C-130 Hércules. River, la charla entre Andrés D'Alessandro y Nacho Fernández que preocupa a los hinchas. A dos días de la final de la Copa Argentina, el cabezón se dio una vuelta por la práctica del millonario. Andrés D'Alessandro, volante de Inter de Porto Alegre y jugador con pasado en River, aprovechó sus vacaciones en la Argentina y se dio una vuelta por la práctica del millonario en el predio que tiene el club en Ezeiza. Macri actualizó su biografía de Twitter, pero se olvidó de un dato importante. Este martes, el líder de Cambiemos le pasó el mando a Alberto Fernández. Tras dejar de ser presidente de la Nación, Mauricio Macri actualizó este miércoles su biografía en Twitter y quitó ese cargo de la descripción. Sin embargo, y a diferencia de lo que hizo Cristina Kirchner y otros que pasaron por la Casa Rosada, como Carlos Menem y Eduardo Duhalde, el líder de Cambiemos no consignó que ahora es expresidente. Tren Roca, tras 6 horas de bloqueo, se normalizó el servicio. Los empleados que cortaron las vías fueron convocados a un encuentro este jueves en el Ministerio de Trabajo. Kicillof asumió en la provincia y dijo que los fondos que deja Vidal no alcanzan. El gobernador bonaerense juró en La Plata ante la presencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Dejó sin efecto los aumentos de las tarifas previstas para enero. Así, Axel Kicillof suspendió el aumento de la factura de luz en la provincia de Buenos Aires. Vidal había dispuesto una suba de alrededor del 25% para los usuarios de Edelap y otras distribuidoras del interior provincial a partir de enero. María Eugenia Vidal le mandó un mensaje a Axel Kicillof después del traspaso de mando. Fue a través de Twitter. La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires le deseó éxito a su sucesor. Hackearon la cuenta de la ministra de Seguridad y mencionaron un cargo para Lázaro Báez. El usuario de la antropóloga comenzó a escribir mensajes irónicos sobre su antecesora, Patricia Bullrich, y el dueño de Austral Construcciones. No pasaron ni siquiera 24 horas desde la jura de los miembros del gabinete de Alberto Fernández, pero los hackers ya intervinieron una cuenta oficial de Twitter. La víctima fue la flamante ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederick, tal como lo había sufrido su antecesora, Patricia Bullrich, casi 2 años antes. La chicana de Alberto Fernández a Mauricio Macri. No sé si venía a trabajar porque el aire acondicionado no funciona. En su primer día en Casa Rosada, el presidente se quejó por los problemas de refrigeración. Es insufrible, se quejó en diálogo con los periodistas acreditados. Atrás quedaron el tono conciliador y las formas de la misa de la unidad en Luján y la ceremonia de traspaso de mando en el Congreso Nacional. A menos de 24 horas de asumir como presidente, Alberto Fernández le hizo una chicana a su antecesor Mauricio Macri por los problemas con el aire acondicionado en el despacho que ocupa en Casa Rosada. No sé si el presidente por Macri venía a trabajar ahí porque el aire acondicionado no funciona, respondió a periodistas acreditados en la sede del Ejecutivo cuando le preguntaron sobre el estado en el que encontró el edificio gubernamental. Dijo que el calor es insufrible al dialogar brevemente con la prensa en el patio de Las Palmeras mientras se retiraba para viajar en helicóptero a la asunción del gobernador electo bonaerense Axel Kicillof en La Plata. En ese momento la temperatura alcanzaba los 33 grados. Por este inconveniente, Fernández tuvo que recibir a su par de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el Salón Eva Perón, por lo que la comitiva de la isla caribeña no pudo conocer el despacho presidencial. En su lugar, del encuentro se desarrolló en el salón que recuerda a la esposa de Juan Domingo Perón y que tiene ventana a la explanada de la avenida Rivadavia. Fernández subrayó el fortalecimiento del vínculo entre ambos países y dijo que avanzarán en la cooperación mutua para robustecer el intercambio cultural y deportivo entre Argentina y Cuba. Tenemos un compromiso de hermandad con Cuba, afirmó. De la reunión participaron además el canciller Felipe Solá, su par de Cuba Bruno Rodríguez Parrilla y la vicejefa de jefatura de gabinete Cecilia Todesca. ¿Quién es Pablo Ceriani, el nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas? El gobierno de Alberto Fernández anunció que el economista cercano a Axel Kicillof asumirá la titularidad de la compañía. Así, el economista Pablo Ceriani será el nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas, así lo confirmó el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, este miércoles por la mañana. Reemplazará a Luis Malvido. Jorge Lanata dijo: los cruces entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner se adelantaron. El conductor radial criticó la herencia que Cambiemos le entregó al frente de todos. ¿Qué quiso decir con la épica del ajuste? Aunque continúa de licencia, Jorge Lanata reapareció este miércoles al aire de Lanata Sin Filtro. No podía dejar pasar la asunción de Alberto Fernández sin dar su análisis. Por eso, en una comunicación telefónica, el periodista advirtió sobre la interna entre el presidente y la vice. Todos pensamos que en algún momento va a haber cruces entre Cristina y Alberto, pero parece que ese momento se adelantó. Cuando vimos cómo Cristina organizó el Congreso a su favor, ya comenzó. No sé cuánto puede durar y de qué manera se dará, interpretó. Sobre la ceremonia de asunción de Fernández, Lanata reparó en la actitud de Kirchner. Cristina es muy maleducada. La forma en que lo saludó a Macri, sacándole la mano o haciéndole un gesto, dice mucho. Cuando la escucho decir que hubo persecución, me resulta difícil pensar que ella quiere cerrar alguna grieta. En cambio, el periodista valoró positivamente el primer mensaje del presidente. El discurso fue de intenciones y estoy de acuerdo con esas intenciones. Pero de ahí a los hechos siempre hay una distancia. ¿Quién no va a estar de acuerdo con la necesidad de asistir a los sectores más pobres o de tratar de mejorar la situación de los jubilados? El tema es de dónde va a sacar la plata para afrontar ese gasto y qué efecto va a tener. Enhorabuena que se haga ese gasto, aun cuando, por ejemplo, signifique que los que ganamos más tengamos que pagar más. Me parece justo. Yo estoy dispuesto a pagarlo. Por último, Lanata comparó las cualidades políticas de los presidentes saliente y entrante. Cuando ves las cifras de Macri, realmente decís, ¡qué desastre! Sería tonto no reconocer que no fue un líder. Alberto tampoco lo es, pero Cristina sin dudas lo es. La Plaza de Mayo de ayer fue lo que Macri no pudo hacer nunca, porque no puede ser hacer una épica del ajuste. Jorge Sampaoli le respondió a Santos y negó haber renunciado oficialmente. Mientras define cuál será su futuro, el director técnico argentino busca evitar tener que pagar una cláusula millonaria por su salida.
Este verano, pasa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para cuatro personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos, calle 17, entre 10 y 12,
a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
El gobierno enviará al Congreso el proyecto de emergencia económica. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, adelantó la medida y además explicó que no piensan en desdoblar el mercado cambiario. En su primera entrevista como jefe de gabinete de Alberto Fernández, el día después de asumir, Santiago Cafiero adelantó los lineamientos económicos de la nueva administración. Dijo que enviarán al Congreso proyectos para declarar la emergencia económica y que no está en los planes del Ejecutivo desdoblar el mercado cambiario. Indicó que la prioridad va a ser avanzar sobre los sectores postergados y que impulsan un shock de políticas para esos sectores, lo que consideró que es lo más relevante que puede hacer un gobierno cuando inicia. En esta línea celebró la decisión del presidente de reasignar los fondos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia para el plan contra el hambre. Es una primer definición, todo lo contrario a Mauricio Macri. Esos recursos estaban transparentados, pero el expresidente dispuso que volvieran a ser reservados, cuestionó. Consultado sobre la posibilidad de declarar la emergencia económica, dijo que deben enviar un proyecto al Congreso para avanzar en esa línea. Además, aclaró que no impulsarán el desdoblamiento del mercado cambiario. No vamos a tener distintas cotizaciones de dólar. Vamos a tratar de recuperar nuestras reservas para que nos permitan tener una perspectiva de un plan sostenible desde el punto de vista monetario y macroeconómico, afirmó. En relación a la restricción a la compra de dólares y a las reservas, dijo que trabajan en ver cómo atacan el supercepo que fue implementado en los últimos tiempos del mandato de Macri y cómo harán para convivir con el poco nivel de reservas de libre disponibilidad que tiene el país, al hablar en una entrevista con Radio La Red. En relación al presupuesto, confirmó que no impulsarán el presentado por el gobierno anterior porque advirtió que es un proyecto que no está calibrado. Explicó que prorrogarán el del día 2019 y dijo que esperan tener listo el nuevo para la apertura de sesiones ordinarias del 2020. Tenemos dificultades para encontrar el déficit fiscal que tenemos, por lo tanto debemos proyectar un presupuesto equilibrado, eso es lo que necesitamos, planteó. Con fuertes críticas al gobierno anterior, advirtió que el mandato de Macri generó millones de nuevos pobres y llevó la industria a retroceder 12 a 13 años y lo acusó de vapulear a las instituciones. Calificó al gobierno saliente como muy malo, el peor desde la vuelta de la democracia. Sobre el rol que tendrá Cristina, dijo que la vice siempre estuvo presente durante la campaña y ponderó su figura. Tenemos una vicepresidenta que fue presidenta 8 años, que tiene reconocimiento internacional. Algunos pretenden que ocupe un rol secundario y eso no va a suceder. Somos un equipo. Alberto es el presidente y Cristina la vice, indicó. El dólar, el blue retrocedió otros 75 centavos y el oficial se mantuvo estable. El Banco Central continuó con sus intervenciones en el mercado mayorista. El cepo cambiario seguirá sin cambios. El ministro de Educación anticipó la vuelta de la paritaria nacional docente. Nicolás Trotta dijo que tienen el compromiso de hacer el mayor esfuerzo para que los maestros puedan tener un salario que fortalezca sus carreras. Cristina Kirchner pidió permiso para viajar a Cuba en el día en que asumió como vicepresidenta. La solicitud la hizo el martes ante la justicia y es para ausentarse del país entre el 28 de diciembre y el 12 de enero, para visitar a su hija Florencia Kirchner. Así Cristina Kirchner volvió a pedirle a la Justicia Federal autorización para viajar a Cuba, esta vez para ausentarse del país entre el 28 de diciembre y el 12 de enero para visitar a su hija Florencia Kirchner, que se somete a un tratamiento médico. La presentación la hizo su abogado Carlos Veraldi el mismo día en que su defendida asumió como vicepresidenta. El pedido de permiso fue ante los tribunales orales federales 2 y 5. El primero es el que lleva adelante el juicio por el direccionamiento de la obra pública, conocida como causa vialidad, mientras que el segundo tiene a su cargo los procesos OTESUR y los sauces. En su presentación, el abogado argumentó el pedido por razones estrictamente personales y aportó los datos del lugar donde su clienta planea hospedarse en La Habana. El pedido será evaluado por los tribunales orales en los que se hizo la presentación. En caso de que la justicia apruebe el pedido, será el octavo viaje de la vicepresidenta a Cuba para visitar a su hija Florencia desde que comenzó el tratamiento en marzo pasado por cuestiones de salud. Hasta el momento, a Cristina Kirchner siempre le habilitaron los permisos para viajar a La Habana cada vez que lo solicitó. Construcción natural, casas que reducen la contaminación ambiental. En Chascomús hay un espacio que permite optimizar el consumo de energía. ¿Cómo? A través de viviendas y edificios que por sus diseños y materiales limitan el impacto en el medio ambiente. Una pared que respira, pasto en el techo, no son parte de una película animada, sino que son algunas de las características de la bioconstrucción, o también llamada construcción natural, una técnica que propone una mayor integración con el entorno y utilizar los recursos disponibles en un radio menor a 100 kilómetros. Esto incluye barro, paja, madera y materiales reutilizados. Se trata de hacer viviendas y edificios que por su diseño y materiales reduzcan al máximo la contaminación ambiental. Existen diseños bioclimáticos para disminuir el consumo de energía a la hora de calefaccionar o refrigerar. Se busca recuperar agua de lluvia, tratar los residuos y aprovechar la energía solar. En Chascomús hay un espacio que reúne este tipo de construcciones y que además fomenta su expansión mediante la realización de cursos. ¿Cómo se hace? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, de a poco lo iremos sabiendo. Marcelo Gallardo sigue en River. El 2 de enero voy a estar acá para arrancar la pretemporada, dijo. En conferencia de prensa, el entrenador le puso fin al misterio sobre su futuro. El viernes cierra el año con la final de la Copa Argentina. Bueno, Javier Mascherano se recibió de director técnico y mostró el título. El futbolista volvió al país para jugar en Estudiantes, donde además podría comenzar su carrera como entrenador en un futuro no muy lejano. ¿Cómo detectar un golpe de calor en medio de una jornada agobiante? Es importante estar prevenido y tomar precauciones. Usar ropa clara, liviana, hidratarse, consumir frutas y verduras, no hacer actividad física cuando hace mucho calor y el sol está radiante, utilizar protector solar y evitar la exposición solar en horas pico son las recomendaciones más frecuentes. Lo más importante es estar alerta ante la aparición de ciertos síntomas que son los indicadores de que el calor ya te comenzó a afectar. Si tenés sed intensa y sequedad en la boca, si tu temperatura es mayor a 39 grados centígrados, medida en la axila, si presentás sudoración excesiva, si tenés la sensación de calor sofocante, si tu piel está excesivamente seca, si notás agotamiento, cansancio o debilidad, si tenés mareos, desmayo, vértigo o agitación, si aparecen calambres musculares, si tenés dolores de estómago, falta de apetito, náuseas, vómitos y dolores de cabeza, con sensación de latido u opresión. Si estás en estado de confusión, desorientación, delirio. Ante estos síntomas compatibles con un golpe de calor, se debe ofrecer agua segura para beber, trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado. Si es un chico, quitarle la ropa y refrescar su cuerpo con agua. Por su parte, la médica pediatra María Soledad Corizo recomienda, fundamental, eviten la exposición directa al sol desde las 10 hasta las 16 horas. Manejarse en ambientes frescos, no sobreabrigarlos, no tenerlos todo el día en brazos porque eso aumenta la temperatura corporal. Hidratación, la leche del pecho materno en bebés menores a 6 meses ofrece la cantidad de agua y nutrientes que requiere el bebé y a partir de los 6 meses también incluir agua mineral. Protector solar, que proteja de los rayos UVA y UVB, está aprobado su uso en bebés mayores a 6 meses. No exponer al sol en forma directa a los niños menores de un año, cubrir las zonas expuestas, utilizar factor 50 y renovar cada 2 horas.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.